Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos en directo con ustedes en Costa Viva en esta jornada de lunes 5 de octubre en que tenemos los cielos despejados, la verdad, por el momento, sobre todo en la zona de Ribadeo, y el termómetro nos marca 17 grados de temperatura. Un día en el que vamos a hablar de asuntos que marcan la actualidad, como viene marcando la actualidad desde hace más de año y medio, el asunto de Alcoa. En cuanto a este tema, Alcoa, ¿qué hay de nuevo? Pues una huelga indefinida. La huelga indefinida arrancaba justo en la jornada de ayer domingo, a primera hora de la mañana, desde las 6 de la mañana, y es una huelga en la que hay dos premisas muy claras. Una, que las cubas no se paran. Es decir, se baja el trabajo en otros segmentos o en otros departamentos, pero todo lo que tenga que relacionarse con las cubas, ahí no. Ahí tienen que estar a tope, porque es la premisa básica sobre la que se sustenta la lucha de Alcoa, que las cubas no se paren. Y luego, por otra parte, el único aluminio que fabrican y que sale de la fábrica de aluminio de San Ciprián en estos momentos es el de gran tamaño y sin alear, el que iría destinado para refundir. Se está haciendo, digamos, pues eso, lo mínimo. Todavía se han establecido solo las primeras 48 horas de servicios mínimos con la empresa. Y en esta jornada de hoy los trabajadores tienen, bueno, alguna esperanza. Alguna esperanza, claro, porque si no, no seguirían en esa lucha. Pero tienen la esperanza de una reunión con representantes del gobierno, representantes de la Xunta, y de encontrar una solución definitiva a esta situación, porque si no, la solución que queda es la del despido colectivo. Hay, por cierto, otras visitas en este día de hoy en el campamento de Alcoa. Están los responsables del Comité de Xeal, la antigua ferroatlántica de CE, de Umbría y centrales hidroeléctricas. Han querido acercarse hasta allí para trasladar su apoyo a los compañeros en esta lucha por la continuidad de los empleos. Y también en estos momentos tienen la visita de la portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, de Ana Pontón, que se ha encontrado ahí igualmente con los trabajadores y las familias y los simpatizantes en el campamento base. Un campamento que han montado recientemente y que se mantiene ahí, bueno, se mantiene después de haberse volado también por culpa del temporal, ya saben que se les quedó destrozado, pero contra viento y marea. Están ahí los trabajadores, esas personas resistiendo, haciendo ver su problema y luchando hasta las últimas consecuencias y hasta el último momento, en busca de una solución, sobre todo para que no se eche a perder la producción del aluminio primario, la única producción de aluminio primario que hay en toda España y que se hace aquí, en la Mariña Lucense, en San Ciprián, Cervo, en nuestra provincia de Lugo. Al margen de lo que ya sabemos, pues hoy vamos a hablar de otras personas que están muy vinculadas también con esa lucha, con la lucha obrera. Por una parte, Rita Morrigan, si ustedes son de los que siguen el perfil de Facebook de Amariña Sálvase Loitando, donde hay muchos colaboradores y muchas personas normalmente trasladan su apoyo, habrán visto también las aportaciones de Rita Morrigan, quien constantemente está informando, está contando, está explicando por qué esta fábrica es importante. También hemos querido que nos lo contara a nosotros. Ella es vecina de Xove, en realidad se llama Lucía Sánchez. Rita Morrigan es su seudónimo con el que escribe sus libros. Y también vamos a hablar con dos personas que están aportando mucho a esta lucha obrera y están aportando esas imágenes que vemos. También se ven a través de ese perfil de Amariña Sálvase Loitando. Son imágenes muy poderosas, muy impactantes, como lo es toda la lucha obrera, y vienen firmadas por Delirio Perezas y por Sabela Blanco. Y hemos querido saber quiénes son esas personas que se están encargando de transmitirnos esa parte que se vive a flor de piel dentro de lo que es la lucha del aluminio. Hoy hablaremos, por lo tanto, como no, como tantos otros días, ¿verdad? Pues hoy también de Alcoa, de la fábrica de aluminio de la Mariña, de los trabajadores, de cómo lo viven, las reivindicaciones, el campamento, cómo lo pasan, cómo se sienten las posibilidades de futuro. Y hablaremos de otros temas, como no, que van marcando esta jornada de hoy, en este lunes en el que también tenemos pues la vista pendiente en ese otro gran plano de la actualidad, que es la situación del coronavirus. Según los últimos datos del domingo, iban bajando los casos en la provincia de Lugo, con lo cual vamos a quedarnos con ese dato positivo. Este domingo eran 493 los casos activos, eran 10 menos que los de ayer. Eso sí, hay que lamentar que hasta el día de hoy que queden registrados hay 90 personas que han fallecido por culpa del coronavirus. Y en esta última oleada, o en esta segunda oleada, si la podemos llamar así, han fallecido pues más de la mitad de esa cifra. Ha sido un repunte muy importante de fallecimientos por culpa de este virus y también muy vinculado en este caso a las residencias de mayores donde entró el coronavirus en Oincio, en Outeiro de Rei, y lamentablemente se han perdido muchas vidas. Estaremos pendientes de eso cuando se da por controlado el brote de coronavirus de Meira, aunque se siguen rastreando los contactos, pero el teniente alcalde del municipio de Meira, Agustín Méndez, ha señalado que prácticamente está ese brote controlado. Había 16 personas infectadas y otras 60 en cuarentena. Eso en Meira. Hoy vamos a hablar también del occidente asturiano. Por una parte, la denuncia de la Coordinadora Ecologista de Asturias, que ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente del Principado que tome medidas para reducir la contaminación de la planta de cogeneración de Anleo en Navia. Están de acuerdo con que la actividad industrial es importante y con que las empresas también ganen dinero, pero no a costa de la salud de los vecinos, que llevan denunciando esta situación desde hace 20 años. Es una instalación alimentada con fuel y es mucho más contaminante que otras alimentadas por dióxido de azufre, porque emiten dióxido de azufre, más partículas, oxígenos de nitrógeno y también dióxido de carbono. Y hablaremos del Museo del Calamar Gigante porque desde el Partido Popular en el occidente asturiano lamentan que el gobierno de Barbón haya abandonado a su suerte el Museo del Calamar del Huarcan. Se cerró, bueno, se quedó destrozado después de los graves destrozos que causó el temporal, el Claus de aquel año 2014, ¿recuerdan? Quedó devastado todo el edificio, los calamares se perdieron, se echaron a perder muchos de ellos, algunos se pudo salvar y desde entonces están intentando recuperarse nuevamente ese lugar, ese museo. Había un proyecto que al menos estaba en la mente del anterior gobierno regional, pero afirman desde el Partido Popular actual que ese proyecto se ha echado a perder. El diputado por el occidente, Álvaro Queipo, acusa a Barbón y a su equipo de incumplir lo que había prometido el anterior ejecutivo regional. Por otra parte, este fin de semana el Partido Popular ha llevado por la provincia y a diferentes instituciones la recogida de firmas para expulsar a los ocupas en 12 horas. Tanto la presidenta como Elena Gandía, provincial del Partido Popular, como diputados y senadores, además del portavoz de la agrupación de Lugo, Ramón Carballo, abordaron esta problemática en una reciente reunión con representación de la Asociación Gatos Roxos, una asociación creada en el barrio de Esgándaras en Lugo que consiguió, por cierto, echar los ocupas a base de manifestarse ante las casas ocupadas domingo tras domingo incordiarles, como pueden incordiar también los ocupas cuando asaltan una vivienda. Pues están llevando esa iniciativa los populares para que se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años la incitación a cometer este tipo de delito y penas de 3 meses a 1 año también en este caso. Hablaremos de prospecciones arqueológicas en Xoven, porque se están realizando desde hace una semana en este municipio, en la zona del Castro de Santirso de Portocela. Afirman desde el ayuntamiento que van muy bien, que van estupendas y ha habido varios hallazgos. Por ejemplo, una cuenta de un collar que está datada como prerrománica y de hecho podría provenir del comercio fenicio por el Mediterráneo y también 5 tumbas tardomedievales. Hay diferentes hipótesis, ahora se tienen que contrastar y de ella nos hablará dentro de un ratito Lucía Sánchez también, que es técnico de turismo del Ayuntamiento de Xove. Hablaremos de esto y de muchos otros temas a lo largo de este Costa Viva de hoy, lunes 5 de octubre. Recuerda desde ahora y hasta las 2 de la tarde, haciendo un pequeño alto en el camino a la 1 para conocer información nacional y también la información regional con nuestros compañeros de COPE Galicia. Te habla Juana Carrera y vamos a conocer ahora el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos bastante abiertos, bastante despejados en este momento en Ribadeón, que Meteogalicia nos habla de nubes durante todo este día de hoy. Cielos cubiertos durante todo el día, es el pronóstico, con viento moderado del suroeste. En cuanto a la temperatura, aún estamos lejos de la máxima prevista, 17 grados y nos preveían 21. Mañana martes 6 de octubre, ¿qué tenemos? Tendremos los cielos cubiertos nuevamente, bastante nube, viento débil, en este caso, del suroeste, y las temperaturas estarán entre los 16 grados de mínimo y los 23 grados de máxima, según nos dice Meteogalicia. Por el momento hay una probabilidad de un 40% de lluvia para mañana por la mañana. El resto del día bajaría.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y ahora vamos con el, bueno, pues la situación del tráfico. La Dirección General de Tráfico, a través de sus pantallas, de su información en la web, nos lo va a contar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Se circula sin problemas, según esa página web de la Dirección General de Tráfico, sin problemas en las carreteras, tanto de la Mariña Lucense como del Occidente Asturiano, incluido el Alto del Fiouco, que hay visibilidad, no hay viento, se puede circular sin ningún problemilla, ya te digo. 41 minutos pasan de las 12 del mediodía, así que vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a acercarnos al campamento de Alcoa, acercarnos, bueno, virtualmente o visualmente, porque queremos hablar con esas personas que han estado muy cerca de los trabajadores, de la lucha, de la revuelta obrera, realizando sus fotografías y también haciéndonos a todos verlo y sentirlo, sobre todo también sentirlo.
En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559. Pulpería Mario de Viveiro sigue con todos nosotros. Ahora toca Mondoñedo. Del 9 al 19 de octubre te esperamos para que disfrutes de pulpo, pinchos morunos, calamares, jamón cocido. Todo ello frente a la carpa que instalaremos frente a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Recuerda, del 9 al 19 de octubre, Pulpería Mario de Viveiro estará en Mondoñedo.
Eso, llevamos mucho tiempo pendientes de Alcoa, son muchos meses ya. La verdad es que ya llevamos año y pico, dos años, con esa alerta ya más inminente de que podría irse todo al traste. Pero ahora, en estos últimos meses, se ha acrecentado todas las negociaciones, los problemas también, la lucha y, bueno, la búsqueda de soluciones desesperadas. Y también, como no, las manifestaciones, protestas, todos esos actos reivindicativos que realizan los trabajadores acompañados de amigos, familiares, simpatizantes y buena parte de los vecinos de la Mariña. Todo eso lo vemos evidentemente a través de los medios de comunicación y también mucho a través del Facebook. Y saben ustedes que existe un perfil en Facebook que se llama Mariña Sálvaselo Itando, en el que hay mucha actividad de muchos trabajadores y simpatizantes con la causa que van también añadiendo sus vídeos o sus fotografías. Hoy vamos a hablar con algunas de esas personas que se han convertido en testigos gráficos de lo que está ocurriendo en la fábrica de Alcoa y también lo relacionado con esas protestas, ¿no? Una de esas personas que es testigo gráfico y además que nos deja imágenes muy impactantes es Delirio Perezas. Bueno, Delirio Perezas es la firma de sus fotografías, aunque detrás de esta firma se encuentra Emilio Pérez. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juana, ¿qué tal?
Bueno, en un momento dado comenzaches a hacer fotografías, son fotografías muy impactantes, como toda loita de los trabajadores de Alcoa, es muy impactante. ¿Cómo te sientes como testemunha de lo que está a pasar y también como persona que o está contando o está difundiendo o resto del mundo?
Bueno, eu vexei desde un doble punto de vista, ¿sabes? Por unha parte, síntome moi orgulloso de poder estar aí e contribuir, bueno, é a miña modesta forma de contribuir á causa. E despois, por outro lado, visto que co paso do tempo a xente lle vai gustando o meu traballo e lle gustan as fotos que vou publicando, pues tamén me sinto moi orgulloso, ¿sabes? Disso, de poder chegar a xente e que a xente poida chegar a emocionarse e que disfrute vendo unha cousa que tú faz. O sea que ao final non sei se eu aporto máis á causa ou a causa aporta máis a min.
De todos modos, esas fotos transmiten moito, porque evidentemente os actos transmiten, pero as fotos falan por sí mesmas.
Sí, bueno, eu sempre o digo, realmente é unha cousa da xente, sabes? Os que estamos ali coa cámara intentamos pillar o momento, pero se a xente non dá ese momento, nos pouco poderíamos facer. E despois, evidentemente, son actos que se hai lume por medio, por exemplo, son moi espectaculares, son actos moi emocionantes, onde hai nenos e familias, é unha situación dramática, entonces é todo un conxunto de causas, e eu creo que nosotros plasmamos o que a xente, o que a xente nos dá, sabes, en ocasións temos a sorte de poder pillar todas esas cousas, en outras non, pero eu creo que é máis cousa da xente que non dos fotógrafos que estamos ali coa cama.
É dicir, que evidentemente un bo fotógrafo pode sacar unha boa imaxe porque a paixón está aí, está claro.
Está claro que sí.
Ademais,
Si a xente non nos dá esa imaxe, nosotros tampouco poderíamos facer nada. O sea, é un traballo de dous.
Ademais,
non é unha cousa exclusivamente do fotógrafo, creo.
Eu penso que ademais todo ese entorno, esa escenografía, esa forma de ir vestidos, os cascos, as pancartas, todo o que levan, todo contribúe, ademais, evidentemente, do lume que influe moito, non?
Sí, claro, visualmente é moi fotográfico. Aparte, os actos que durante todos estes meses dende o comité están organizando son moi visuais, desde a concentración na praia das catedrais, as marchas nocturnas, toda a xente con seus cascos e os seus uniformes, todo contribúe, claro.
Está claro que están escribindo historia, están escribindo, e ti estás plasmando esa historia con fotografías, e aí está retratado toda unha loita, e a loita obreira, e ademais é unha loita moi exacerbada, é unha loita moi potente que a todos pon a pel de galiña, é verdade. Quizáis nun futuro, oiala, isto vai a para ben, evidentemente. Ainda non sabemos por onde vais a ir a cousa, e hai moitas incertidumes, pero ben, ainda que vaya para ben ou que vaya para mal, pode que nun futuro esas fotografías que ti ou outras persoas estades a facer deberían formar parte dunha exposición, non?
Sí, na verdade que estaría xenial. Sería unha pena que se quedaran aquí no limbo de internet e co tempo desaparecesen. Igual ahora mismo non é o momento, sabes, de plantexarnos esto, pero en un futuro seguramente sí, o espero. Pois estaría interesante poder recollelas de alguna forma, sabe? Non sei se nun libro ou nunha exposición ou non sei. A verdade é que non son eu únicamente o que está aí, sabes? Hai moita outra xente que fai un traballo moi bon, realmente, sabes, moi bon. E eu creo que sí, eu creo que máis adiante se poderá facer algo de unha forma para que este quede, bueno, isto quede, e co paso do tempo podemos mirar atrás e acordarnos de todo o que estamos a vivir nestes momentos.
Seguro que sí, eso é historia gráfica, é historia dunha revolución obreira, ao fin e a cabo, e ademais hai moitas exposicións, libros, moito documento gráfico de guerras, deste tipo de loitas, ou loitas similares ou doutro xeito. Dende logo son dignas de ver, e vostedes poden velas, por exemplo, a través dese Facebook, non sei se tes un Facebook propio, ti, outra plataforma, no, outro lugar onde velas.
Non, a verdade, eu sou un simple aficionado, teño unha conta personal, pero non teño un traballo profesional para amosar ni nada polo estilo.
Por certo, isto que aficionado, solamente, aprendiches
ti sí. Eu no sei momento, intentei ser profesional, pero, bueno, non puido ser, e quedouse como unha afición, é o meu hobby, levo durante 20 anos, que é o meu hobby, é a miña pasión, e así seguirá sendo, creo, sabe, non é o meu medio de vida.
E paralelamente tamén és traballador do aluminio?
Non, ni moito menos, nunca traballei na fábrica, sí que é verdade que meu pai foi traballador desa fábrica durante 30 anos, co cual eu debolle moito a esa fábrica, entonces tamén é unha forma de algún xeito de devolver o que toda esa fábrica me deu, non, eu, cando era un neno, cando era un adolescente, vivía gracias a esa fábrica, pero ni na actualidade non traballo ni traballei nunha fábrica. Ainda así, son consciente e entendo que a fábrica é moi importante para todos, para toda a xente da Mariña, tanto os que traballamos en ela como os que traballan en ela como os que non.
Que pensas do que se está a vivir? Como sintes?
non sei como decirlo, é moi emocionante, é moi triste. Eu tamén teño a particularidade de que estuve vivindo fora durante 15 anos, entonces ahora fai un ano e medio que estou, que regresei, e aínda que era consciente de que xa había este problema, sabes, non o vivía de cerca. Entonces agora estar aquí vexo desde outra perspectiva, e é unha cousa dramática para a zona, a verdade. Si isto non acaba solucionándose ben, a Mariña vai ter un problema. Vexo é así, sí.
Pois aí estamos, escribindo unha páxina da historia. Eu penso que non só da historia local, co que está a pasar en Alcoa, e co que este traballo destas persoas de forma desinteresada contribúen a facer tamén. Delirio, por a nosa parte, de cando en vez collimos algunha foto túa, publicámosla na nosa web, sempre asinando, sempre asinando como a Delirio Perezas. Está clarísimo que esas fotos teñen copyright, e moitísimas grazas polo teu esforzo, polo teu labor. Sigue aí, porque de verdade que nun futuro seguro que veremos todas esas imaxes plasmadas nun libro, nunha exposición, nunha antoloxía da loita obreira. Moitísimas gracias, enhoraboa,
Moi ben, moitas gracias a vos.
Outra das persoas que tamén se están a encargar de facer ese percorrido pola historia gráfica das movilizacións de Alcoa é unha muller, ela chamase Isabela Blanco, e tamén as súas imaxes son moi impactantes, moi chamativas, moi periodísticas, evidentemente moi xornalísticas. Témola con nos. Isabela, que tal? Boa tarde, como estamos?
Hola, boa tarde.
Se non me equivoco, estás aí as portas da fábrica, ¿no? No campamento de Alcoa agora mesmo.
Sí, estamos aquí, sí. Estamos esperando a que veña a tele para protestar un pouco a todo o mundo.
Para facer ver o mundo a loita dos traballadores.
Exactamente.
Están dando moitas voltas tamén as túas fotografías. Ti és aficionada, ti tes formación neste asunto, quererías dedicarte a isto? Como che deu por retratar toda a loita obreira?
Eu sou fotógrafa de formación tamén, estudié comunicación audiovisual e fotografía artística logo. E bueno, tuve unha tenda de fotografía, xa traballei na Voz de Galicia, vos fixen algunhas cousiñas, e agora mismo estou estudiando para as oposicións. E bueno, como ainda teño un pouco de tempo, pois fixen un parón para poder retratar todo o que está pasando e documentalo. Tanto agora como no futuro.
Evidentemente isto vai quedar para o futuro. Agora mesmo é claro. Un traballo de documentación moi importante, e ademais moitos de nós, os que estamos, por exemplo, aquí, pues na radio, eu, por exemplo, que non me movo, sí que a través de A Mariña Sálvase Loitando vexo moitas fotografías túas, ou tamén de Delirio Perezas, con quen vimos de falar agora mesmo, ¿no? É un traballo moi importante o que estades a facer, porque é importantísimo que o mundo vexa o que está a pasar aquí, o que se está a reivindicar aquí.
Claro, además somos un lugar moi apartado, e bueno, necesitase visualización a través das redes, etcétera, porque si non, non se entera nadie. E bueno, hoxendía podemos contar con eses medios para facelo, e hai que aproveitar.
Sintes que o teu papel é importante, o teu labor?
Bueno, como de todos, tamén, eu que sei, cada persona aquí é ouro. Moito máis, por exemplo, a posta en escena que nos fan, etcétera, eu creo que tamén é o máis importante, porque é o que chama a atención ao fin e ao cabo, non? Nosotros retratamos a realidade.
Que falaba Delirio agora mesmo, porque o importante é que o fotógrafo non podría sacar esas fotos tan impactantes, tan bonitas, tan cargadas de paixón, se non houbera todos esos ingredientes.
Claro. De feito, paso genial facendo fotografías aquí. É moi triste a situación, pero, ostras, é moi... como que che... pon a piel de galiña cada vez que ves. É unha... non sei. É unha... son emoción, sabes? Ves todo o que se ocurran... todo o que se están currando cada manifestación. Cada unha ten unha personalidade diferente, é unha pasada. Pues para mí, vir aquí, aparte de querer loitar, dar bastante pena a situación, o que está pasando, o injusto que é. Pois, por outro lado, ten a parte boa de que, por lo menos, disfrutas do espectáculo visual, vamos, que hai.
Son estampas moi potentes. De feito, estaría ben poder recollelas no futuro nunha exposición, ¿no? Sobre todo isto que se deben a vivir.
Sí, estaría moi ben, sí. Sí, estamos falando aí, Emilio, máis eu, de a lo mellor facer algunha cousiña coas fotos, sí.
Pues seguro.
A ver que sale.
Saíra algo fantástico,
seguro,
sí, seguro.
Sí. A ver.
Como ves a situación, ti que estás tan preto dos traballadores, tan preto das súas historias humanas e persoais, ao fin e cabo, como ves, como vives?
Pois é un pouco montaña rusa de sentimientos. Pois ao mellor hai dúas horas que estás moi esperanzado, que moi ben, moi contento, de repente ven unha información e todo o mundo se dan abaixo, e así desde abril. Todo o tempo, sí, unha montaña rusa de sentimientos, diría eu, total.
Entón estás aí dende que comenzaron a parte dura das movilizacións, estás con eles?
Sí. Bueno, eu son de aquí, aparte o meu mozo é traballador de Alcoa, bueno, ainda teño algún familiar tamén, bueno, claro, repercúteme totalmente, eu si pecho teñame aquí, de aquí, bueno, me voy todo o mundo, porque adiós traballo, adiós todo. bueno, as opcións son poucas, pero ainda encima si pecha, pois teño me que ir, con lo cual eu xa o ano pasado había manifestacións na porta de ali na carretera no castelo e íbamos, xa fai bastante tempo que están coa mosca detrás da orella, e, bueno, claro, empezou fuerte, empezou en abril, e aí xa empezou a haber moita máis xente, sí, por suposto, pero sí, levamos desde o principio, sí.
Sabela?
Pois a Xixón, fomos a Xixón, a Coruña, etcétera, tamén, sí.
Tes fe? Pensas que vai haber solución?
Espero que sí. Lo lógico sería que sí, claro. Parece increíble que non a haxa. Pero como o mundo é un pouco, a veces, sorprendente, pues tamén, pues o que che digo, non sei. A verdad que non sei. Non che sei decir. Ojalá. Espero que sí. Parecería increíble que non a houbera, pero a veces ocurre.
A ver se podemos organizar unha exposición dunha historia que terminou moi ben.
Esperemos que sí, sí, por favor.
Estaría ben.
Sí.
Sería bonito.
Eu teño o soño de que pase, de que todo vaya ben. Prefiro imaginar eso porque sería moi triste que fora mal, a verdad. Además que si vai ben, xeneraría traballo. Sería o contrario.
Evidentemente, en vez de perder, xeraría máis traballo.
Sí, exactamente. O sea, que é deixar escapar unha oportunidade, eu creo que única.
A ver se hai un poquinho de sentidiño ou sorte ou que teña que haber. Sabela, moitísimas gracias por compartir esas fotografías que estás a compartir a través dos posts en Mariana Mariña Sálvase Loitando. Estás aí poñendo o teu grande área na loita, é importante. Estás de testemunhado que está a pasar e contando o mundo. É importantísimo, sigue así e tamén pues, con delirio esas persoas que sois activistas, guerrilleiras tamén, nesta loita e que haxa moita sorte. Gracias por atendernos, ¿eh?
Moitas gracias a vos por facernos ver.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave das Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Nos venía bien que llegaran un montón de millones a la comarca porque los necesitamos y estamos atravesando un mal momento, ¿no? Es cierto. Estamos pendientes, como decimos, de Alcoa. Ana Pontón ha estado ahí esta mañana, hace un ratito, y desde ahí, pues nuevamente ha solicitado al Gobierno y a la Xunta de Galicia que estén a la altura y que nacionalicen la fábrica. Es lo que está demandando la comarca, ha dicho Pontón, la responsable de los nacionalistas, y espera que los responsables de los gobiernos, tanto el nacional como el regional, estén a la altura. Pide a Sánchez y a Feijóo que dejen de esconderse, que den la cara, que se pongan a la altura de lo que está demandando esta comarca, puesto que ha transcurrido una semana desde que se rompieron las negociaciones de venta de la fábrica mariñana. Y entienden que no tienen que estar pendientes de lo que decida Alcoa, puesto que ya ha demostrado cuál es su hoja de ruta. La intención es cerrar la fábrica por decisión empresarial. Así que lo que señala la nacionalista es que es el momento de intervenir Alcoa, de nacionalizarla, algo que se lleva también pidiendo desde hace mucho tiempo en todas esas reivindicaciones. Hola de nuevo, buenas tardes. Aquí seguimos en Costa Viva cuando pasan 20 minutos de la 1 del mediodía y vamos derechitos sin parar ya hasta las 2 de la tarde en este espacio en que te contamos la información de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En este día en que, por cierto, bueno, pues por el momento luce un poquito el sol en Ribadeo. Cada vez hay más nubes, ¿eh? La verdad parece que se va a cumplir el pronóstico de Meteo Galicia para hoy, que nos hablaba de mucha nube. En principio teníamos los cielos despejados y bastantes claros, pero ahora va apareciendo la nube, va haciéndose el lugar. Estaremos también pendientes de la climatología. Para mañana nos dan un 40% de probabilidad de lluvia mañana por la mañana y el resto de la jornada será nubosa. Y los vientos del suroeste, los de hoy son moderados, del suroeste, los de mañana serán débiles, también del suroeste. En cuanto a la circulación, sin problemas, te recuerdo que se circula bien por nuestras carreteras, tanto la Mariña Lucense como el occidente asturiano, como incluso el Alto do Fiu, con lo cual ya sabes que es siempre para celebrar. En este día de hoy estamos un día más, como no, evidentemente, como tantos otros días ahí atrás, pendientes de Alcoa, sobre todo de los trabajadores de Alcoa. Ya has podido escuchar a nuestro compañero de COPE Galicia hablando con uno de esos trabajadores que yo creo que ya todos hemos conocido también, dado pues su impacto, las imágenes en las que aparece, primero su casco con energía solución y siempre con unas apariciones bastante llamativas, las de Walter Laje, incluso también componiendo lo que podríamos denominar como la banda sonora de la reivindicación de Alcoa, porque él fue el encargado de ponerle música a esas manifestaciones. Es uno de los trabajadores y activistas. Hemos escuchado también al alcalde de Cervo, Alfonso Villares, señalando que todavía tiene esperanza y cree que es el momento de que se alcance una solución. Y a lo largo de estos próximos minutos, también hasta las dos, escucharemos más manifestaciones, más declaraciones relacionadas con Alcoa, cómo no. En un ratito, la de Alfonso Mouzo. Es el presidente del comité de SEAL. Esto es la antigua Ferroatlántica de CE de Umbría y ellos han querido venir hasta aquí, hasta la Mariña Lucense esta mañana, para transmitir su apoyo a unos compañeros en una lucha que, por cierto, conocen bien. Así que dentro de un ratito escuchamos qué es lo que les han transmitido de la propia voz de Alfonso Mouzo. Y además, también en esta jornada ha estado Ana Pontón sobre el terreno, la responsable del Bloque Nacionalista Gallego, quien ha exigido tanto a Feijóo como a Sánchez como a Feijóo, que estén a la altura y que nacionalicen la fábrica. Parece que es la solución que queda, es la solución que llevan pidiendo desde hace bastante tiempo, además, los trabajadores, y se está acabando el plazo. Como decía hace un momento Walter Laje, a nivel regional, luego recuperamos sus declaraciones también, es que queda una semana aproximadamente y hay que buscarle a esto una salida. Los trabajadores de Alcoa están en huelga indefinida desde la mañana de ayer, ¿eh? Desde ayer a las 6 de la mañana que comenzaba la huelga indefinida. En principio habían pactado con la empresa tan solo 48 horas de servicios mínimos y luego a ver si vuelven a pactar, renuevan y demás. Y hay dos premisas que están muy claras, y es que las cubas no se pueden parar, eso ya lo sabemos, y el único aluminio que están fabricando es la placa de gran tamaño sin alear para refundir. Y luego, pues lo que sale de la fábrica son pues las materias primas, las justas y las básicas, porque ya saben que están incrementando, aunque ya las han incrementado mucho, las medidas de presión, pero ellos siguen incrementando en la medida de lo posible esas medidas de presión y de protesta. Esto respecto a Alcoa, hay otros temas. Otros temas como el coronavirus, ya claro, evidentemente los temas de siempre, los que últimamente nos tienen a todos en un vilo. Ha actualizado ya el Sergas los datos de coronavirus en la provincia en esta jornada de hoy. Hay dos más que ayer, solamente dos casos más que ayer, 495. Ayer habían bajado, respecto al día anterior, parecía que estábamos en tónica de bajada. Hay eso sí 5 personas en la UCI, en este caso en el ULA, y 29 hospitalizadas. Uno de ellos, una de esas personas, está en el hospital de Amariña, en la Mariña Lucense. Lamentamos 90 fallecimientos, ya sabes, desde que comenzara la crisis del coronavirus, allá por el mes de marzo, la mitad o más de la mitad de esos fallecimientos se han producido en esta segunda oleada. Es destacable. Y muchas personas mayores relacionadas con las residencias donde se metió el coronavirus. Por otra parte, respecto al brote de Meira, el Sergas confirma en esta mañana que se añaden 2 casos más positivos. Son 18, eran 16 y ahora se añaden 2 más positivos, que sale de todo ese rastreo que están realizando. Eran 16 positivos y 40 personas que estaban en cuarentena. Bueno, pues han salido ahora 18 positivos en un brote que, eso sí, según señalaba recientemente también en este día el teniente de alcalde de Meira, se da por controlado el brote. El Sergas les había transmitido que la situación está controlada y les tranquilizaron, pero son 18 personas infectadas. Hay, pues, por ejemplo, inquietud en el Ayuntamiento de Ribadeo, en el seno del Ayuntamiento de Ribadeo, por parte del alcalde, que la transmite hoy, respecto a las informaciones que no le llegan como deberían o como le gustaría por parte de la Xunta de Galicia y del Sergas. Fernando Suárez le pide a la Xunta una información sistemática y además objetiva de los casos de coronavirus que haya en los ayuntamientos en cada momento para poder actuar con una mayor diligencia y eficacia, y denuncia que se entere por los medios de comunicación de que hay más o menos casos, o incluso que pueda ser una información errónea como la última a la que él mismo hace referencia, que ha ocurrido en los últimos días. Enseguida también vamos a escuchar a Fernando Suárez hablando de esta situación. En esta jornada de hoy, en este lunes día 5 de octubre, también te vamos a hablar de otros temas relacionados con el occidente asturiano. Por una parte, hay que lamentar que el Museo del Calamar Gigante sigue sin ver una salida, sigue sin tener unas instalaciones. Había un proyecto que teóricamente iba a llevar adelante el anterior Ejecutivo Regional, pero con el actual presidido por Barbón se ha quedado parado, y es algo que denuncian desde el Partido Popular. Lo ha denunciado el diputado por el Occidente Álvaro Queipo, y relacionado también con el Occidente Astur, la coordinadora ecologista de Asturias ha reclamado que se tomen ya medidas para reducir la contaminación de la planta de cogeneración de Anle en Navia, porque lleva 20 años funcionando con fuel y es una planta muy contaminante y el combustible más contaminante, porque produce 100 veces más dióxido de azufre, de partículas, de óxidos de óxidos de nitrógeno y también un 25% más de dióxido de carbono, luego muchos metales pesados peligrosos, arsénico, mercurio, cadmio, cobre, níquel. Consideran que los vecinos ya llevan 20 años protestando y que no puede esta empresa seguir ganando dinero a costa de la salud de los vecinos. Ha puesto esta denuncia, esta reclamación, la coordinadora en la Consejería de Medio Ambiente. De esto y de otras muchas cosas te vamos a hablar a lo largo de este tiempo informativo que tenemos en esta jornada de hoy, arrancando la semana. Por cierto, en Lugo hoy es día festivo, San Froilán. Están de celebración y, claro, pues por supuesto nuestras felicitaciones también para los vecinos de Lugo. Y aprovecho para contarte que mañana vamos a tener un programa especial desde Lugo, capital, para hablarte del San Froilán. Un amplio programa en el que seguro que vamos a descubrir pues esos detalles interesantes de la actividad cultural, por una parte, de lo que se puede realizar, porque San Froilán hay más limitado, pero bueno, algunas cositas sí que hay y algo para disfrutar. Y el pulpo, que no falte. Y por supuesto una programación especial de COPE para toda la provincia de Lugo desde Lugo Capital. Esto va a ser mañana, a partir de las 12:30, así que también estate muy pendiente, que vamos a vivir el San Froilán. En la medida que nos dejen, aquí se vive. 28 minutos pasan de la 1 del mediodía, un pequeño alto en el camino y vamos poco a poco narrando esa actualidad.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
¿Estás pensando en cambiar el coche? ¿Sabes que antes de fin de año es la mejor opción?
No lo compres sin visitar el recinto ferial de Vegadeo los días 10 y 11 de octubre. En el Salón del Automóvil podrás encontrar más opciones para elegir. Recuerda, 10 y 11 de octubre, ven a Vegadeo al recinto ferial y aprovecha las ofertas. En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Ahí vamos, 30 minutos pasan de la 1 del mediodía. Alcoa, como no, Alcoa. Huelga indefinida comenzaba este domingo. Las cubas no se paran, eso es y lo más importante de todo, las cubas no se paran, pero lo que hacen, pues por ejemplo, fabricar aluminio de placas de gran tamaño, sin alear, que son las que van para refundir, y luego pues la actividad al mínimo posible, dentro de no paralizar la fábrica, porque eso es el certificado de futuro en caso de que todavía pues se pueda salvar la producción de aluminio primario en España. Esta misma mañana han recibido los trabajadores que están en ese campamento base que han puesto a las afueras de las instalaciones, han recibido a los representantes del comité de Xeal. Xeal es la antigua Ferroatlántica y han querido llegar hasta allí para transmitirles su apoyo, porque ellos también saben de esto, de la lucha obrera. Alfonso Mouzo es el presidente del comité de Xeal.
Pues nada, viñamos a transmitirle todo o noso ánimo, todo o noso apoio na luita esta que están tendo coa empresa, coa multinacional, e eles pois encontrámolos esperanzados e firmes na defensa dos seus postos de traballo, firmes en que as cubas que non van a parar e esperanzados en que os gobernantes actúen en consecuencia e non permitan que unha multinacional americana se salga a casúa e deixe na rúa a toda unha comarca.
Pues querían transmitir ese apoyo y también hemos preguntado si creen que hay una solución, si es posible, y la solución que le ven es la que se lleva reclamando desde hace tiempo.
Pues sí, pensámoslo, creámoslo firmemente, que a solución é a intervención, non queda outra. Esta empresa xa foi do Estado español e estuvo traballando con un montón de subvencións, polo tanto, poderíamos rescatarla outra vez para o Estado, nacionalizarla e logo pues, buscarlle un comprador. O que non podemos é permitir que deixen na rúa a mil persoas e marche de rositas a esta multinacional.
Y ellos, que también han atravesado su penuria particular, pues saben cómo está la situación de la industria en nuestro país. Le hemos preguntado acerca de ello.
Pues a industria en nuestro país está bastante delicada. Para empezar, xa non temos nin a supervivencia nin a consellería de industria, porque parece ser que cada vez queda menos industria no país. E hai que meterlle remedio e solución a este problema, porque é un sector esencial para a actividade e para o Producto Interior Bruto de todo o país. Por lo tanto, son os gobernantes que teñen que poñerlle solución a isto.
Alfonso Mouzo, el presidente del comité de Xeal, la antigua Ferroatlántica, que ha querido pues trasladarse hasta allí, acompañado de otros compañeros de ese comité, para contarles, sobre todo transmitirles su apoyo, para escucharles y para transmitirles su apoyo, porque es lo que necesitan los trabajadores, el apoyo de todo el mundo. Con lo cual, pues así está la situación. También estaba Ana Pontón esta misma mañana encabezando la delegación del Bloque Nacionalista Gallego, y Pontón lo que ha hecho ha sido exigir nuevamente lo que lleva exigiendo tiempo, la nacionalización de Alcoa. Ha pedido tanto a Sánchez como a Feijóo que dejen de esconderse, que den la cara, que se pongan a la altura de lo que está demandando la comarca, puesto que ya ha transcurrido una semana desde que se rompieron las negociaciones para la venta de la fábrica mariñana. El tiempo va corriendo y evidentemente hay que tomar medidas. De eso, de la falta de tiempo, también hablaba Walter Laje con nuestro compañero de COPE Galicia, Alberto Varela, hace apenas un ratito. Hay inquietud, Alcoa no vende y el tiempo se acaba.
El tiempo remata, quedan los 8 días, que fue el plazo de 15 que debo Alcoa, quedan 8. En ese plazo, pues, teníamos que tener una respuesta pola empresa que vai presentar un ERE, un ERTE, ou que vai pasar. Se o goberno nos vai apoyar, que en principio sí, pero tampouco sabemos nada. Estamos a espera a ver de que ocurre. Eso es o problema, que estamos, a xente xa está nerviosa, levamos con esto pois meses, para diante e para atrás, a empresa vese que non quere vender, que nos quere cerrar, que é máis ben por tema de estrategia deles comercial, que non quere competencia, que quere cerrarnos.
Así está la situación. Estamos acercándonos mucho a la masa humana, evidentemente, porque son los que están protagonizando todas las noticias relacionadas con la empresa de aluminio en los últimos meses. Ellos son los que están haciendo ver el problema, lo están transmitiendo y nos están haciendo a todos sentirlo, es cierto. Por ejemplo, una persona que también se ha convertido en alguien muy activista dentro de esta lucha, que está muy activa, muy partícipe, siempre apoyando, que no se pierde una, es una mujer que trabaja en el ayuntamiento de Xove, es vecina de la localidad localidad de Xove. Está muy vinculada también a la fábrica, su familia lo estuvo, conocía mucha gente que trabaja en la fábrica. Ella además es escritora, la conoces como Rita Morrigan como escritora, aunque su nombre real es Lucía Sánchez. Y también hemos querido que nos transmitiera la importancia de la empresa para la zona, algo que en realidad, bueno, pues probablemente a estas alturas ya todos sabemos, pero nunca está de más.
Además, las cifras, efectivamente, que representan un 30% del Producto Interior Bruto da provincia, de toda a provincia, dunha provincia española, de Lugo, que é unha provincia española, ten que ver pois coa cantidade de salarios que paga a fábrica, coa riqueza que xera a fábrica. Iso revirte en outras partes da economía da Mariña, é dicir, revirte no comercio, fai que todo un pouco que todo funcione. Estamos nunha economía circular, evidentemente. Se unha empresa tan grande como Alcoa cae, non vai pasar moito tempo en que vexamos caer outras empresas. Ademais, a idade media da plantilla do cadro de persoal de Alcoa é de 35 anos. Estamos falando de unha poboación moi xoven, en idade ademais de crear familias. Esta poboación está fixa aquí na Mariña, está residindo aquí na Mariña, coas súas propiedades, gastando aquí na Mariña, cos seus nenos en garderías, en colexios, pero esta poboación está fixada co aluminio. Se o aluminio se vai, non vai haber traballo de recolocar a estas personas, todas estas personas. Entonces, a estas personas con nenos pequenos ao seu cargo acabarán buscando a vida fora de aquí, abandonarán a Mariña. E logo todos os negocios e todas as empresas que van caer detrás van levar tamén a unha emigración moi grande, co cal a Mariña, que xa se despoboa de forma natural, pois temos un saldo migratorio negativo. Nace moita menos xente da que morre todos os anos. Creo que, según lin estes días nas cifras, que hai 600 de funcións ao ano na Mariña máis que nacementos. Con esta parada de poboación que suporía o peche da fábrica, a Mariña pues, vai quedar nun deserto poboacional con moitísimas casas vacías. A todo o mundo lle afecta, porque incluso aquela persona que a mellor está xubilada, que ten a súa vida xa afincada na Mariña, que pense que a súa casa, o valor da súa casa ou o valor da súa parcela vai se ver afectada tamén se a Mariña se convirte neste deserto demográfico. Porque ao final todo nos afecta. Eso tamén é o que estamos aprendendo, creo, neste conflito. É que todo o que lle pasa ao veciño acaba tarde ou cedo afectándote a ti.
Nos afecta a todos. Este mensaje yo creo que ya todos lo tenemos bastante en la cabeza. No lo hemos aceptado bastante en nuestra vida, en nuestro discurso y en nuestra cabeza, y sabemos que si le pasa algo al COA, probablemente toda la Mariña se vea perjudicada. Así que es algo que tenemos todos en mente, no olvidamos, y por ello es tanto el apoyo de todos los vecinos de la zona, de la comarca, esas manifestaciones o reivindicaciones. Queda poco tiempo, queda muy poquito tiempo, 8 días, como decía Walter Laje, que lleva 20 años trabajando para Alcoa de una manera u otra, primero de auxiliares y ahora en la principal. Y estamos muy pendientes de cuánto allí vaya sucediendo y vaya ocurriendo. A ver si alguna vez podemos darles una gran noticia, una buena noticia. Tenemos los dedos cruzados ya desde hace tiempo, Seguimos y vamos a hablar de otros temas que también nos preocupan, como no, la situación del coronavirus. Te acabamos de comentar que, según ha actualizado el Sergas hace apenas un ratito, son 495 los casos activos en toda la provincia. 495. Hay 29 personas hospitalizadas, una de ellas solamente está en el Hospital de Mariña. Se registran 90 fallecimientos desde el inicio de la pandemia y el brote de Meira tiene 2 casos más. Aunque se da por controlado, por una situación ya tranquila y controlada, son 18 las personas que han dado positivo en las pruebas de coronavirus. Hay otras cerca de 60 que están en cuarentena, en seguimiento, etcétera. Esto respecto a la situación de coronavirus a día de hoy. El alcalde de Ribadeo, por su parte, está, pues podríamos decir, no contento con la forma en que informa la Xunta de Galicia de los casos de coronavirus, porque al ayuntamiento no le llegan esos datos de la manera que le llegaban ahí atrás, todos los días y de una forma sistemática para saber con qué cuenta y cómo afrontarlo, y sin embargo, pues a veces encuentra determinadas informaciones en los medios de comunicación que puede que sean más o menos erróneas en un momento dado, según destaca, pero que pues hace parecer que en Ribadeo podría haber más casos. Escuchamos a Suárez, al alcalde.
En este fin de semana hubo varias informacións relativas aos casos de coronavirus activos na Mariña, e concretamente algunhas informacións de medios de comunicación informaban de que Ribadeo xunto con Burela éramos os concellos onde máis incidencia había deste mal, non? Ainda onte domingo falábase de que en Ribadeo podría ter unha cifra de entre 5 e 10 afectados. De todo isto, desde o Concello de Ribadeo non tivemos a máis mínima información fidedigna acerca do número de casos. A min pareceme, polo tanto, moi desalentador, pois para un concello ter que enterarse pola prensa de cantos positivos hai nos nosos concellos. Agora pola mañá, agora luns, acabo de falar con responsables do Hospital da Costa para preguntar o número de positivos que temos no noso concello, e sorpréndome gratamente da resposta, porque según estes responsables o número hoxe é de tan só 2. É dicir, nin 5, nin 10, nin nada do que se publicou anteriormente. A vista de todo isto, penso humildemente que a situación sociosanitaria e toda a cidadanía merecemos que as diferentes administracións estean coordinadas. E para iso temos que ter información fiable, sin intermediarios, polo que a Xunta non debera deixar de facer o que fixo no verán cando nos mandaba aos alcaldes e as alcaldesas a información sistemática e obxectiva dos casos que tiñamos en cada concello, porque así os gobernos municipais podemos actuar con maior diligencia e con maior eficacia. Ao mesmo tempo, non se xeneran alarmas e, se realmente a situación é grave, pois tamén a cidadanía ten dereito a sabelo. Coido, polo tanto, que non hai tempo mellor ca este para poder actuar coordinados, aínda que para actuar coordinados, quen ten a información, e isto é a Xunta de Galicia a través da Consellería de Sanidade, ten que dala axeitadamente.
Pide que le den la información de forma adecuada, como se hacía también hace unos meses por parte del Sergas. Les daban la información a los alcaldes primero a través de un encuentro telemático o a través de un envío de un correo electrónico en que cada día les decían cuántos casos tenían en su ayuntamiento, y eso es a lo que quiere volver. Seguimos adelante, 18 minutos para las 2 de la tarde, un pequeño alto en el camino y hablamos del occidente.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
En la clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud, y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología, con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita, 982-06-2315. Visita nuestra nueva web, massaude.es.
Pulpería Mario de Viveiro sigue con todos nosotros. Ahora toca Mondoñedo. Del 9 al 19 de octubre te esperamos para que disfrutes de pulpo, pinchos morunos, calamares, jamón cocido. Todo ello frente a la carpa que instalaremos frente a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Recuerda, del 9 al 19 de octubre, Pulpería Mario de Viveiro estará en Mondoñedo.
Hablamos enseguida del occidente asturiano, de ese Museo del Calamar Gigante, y también de las emanaciones que provienen de la fábrica de Anleo en Navia y que llevan 20 años molestando y siendo perjudiciales para los vecinos, algo que denuncia la coordinadora. Pero antes déjame que te hable del Alto do Fiouk, de la Autovía del Cantábrico, porque Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, anuncia que la Dirección General de Tráfico va a instalar más balizas antiniebla, detectoras de niebla, para mejorar la seguridad en el Alto do Fiouk, en la zona de Mondoñedo. La subdelegada agradece el compromiso del gobierno para reducir los cortes de la autovía motivadas por la niebla, garantizar la seguridad, y la Dirección de Tráfico licita la obra con un presupuesto de más de 1 millón de euros para reducir el tiempo en el que la niebla obliga a cortar la autovía. A ver si es verdad, porque es mucho ese tiempo, lo sabemos todos y lo padecemos todos desde que se inauguró, ¿eh? El año 2014, creo recordar que es cuando se inauguró la autovía del Cantábrico, ese tramo, vaya, y desde entonces pues tenemos muchísimos días de niebla. Cuando no tenemos niebla, lo que tenemos es viento. En fin, vamos a hablar en lo de las balizas, vamos a escuchar las declaraciones de la subdelegada de Gobierno.
El Ministerio de Interior vende licitar un proyecto de la Dirección General de Tráfico para aumentar la seguridad de viaria en autovía 8 en condiciones meteorológicas adversas de Nueva Densa. Trátase de una obra para instalación de nuevas balizas detectoras que se colocarán entre los puntos kilométricos 545, 400, 549 y 680. A DGT dedica más de 1 millón de euros a este proxecto con un plazo de execución de 6 meses, e con esta iniciativa o que se trata é de reducir o tempo no que se producen os cortes de circulación por motivos de seguridade na autovía, e ademais é complementaria do innovador proxecto que no que traballa o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para a selección dos sistemas antinéboa. O Ministerio de Transportes xa asignou nos últimos meses todos os contratos coas empresas seleccionadas para deseñar o sistema de protección antinéboa da A8, no que investirá más de 2 millones de euros en esta primera fase de proceso de compra pública innovadora.
Pues ahí tenemos más balizas antiniebla para ver si hay suerte y nos cortan menos tiempo la autovía del Cantábrico en la zona entre Mondoñedo y Abadín, es decir, el Alto do Fiouco. Y ahora nos vamos al occidente asturiano. Miramos la autovía, pero hacia el otro lado, miramos hacia Navia y en concreto desde la Coordinadora Ecologista lamentan la contaminación proveniente de la fábrica de Anleo en Navia, puesto que lleva 20 años siendo alimentada por fuel. Ha sido denunciada en innumerables ocasiones por los vecinos por las emisiones que se producen en el proceso de soplado de la combustión. Se generan importantes emisiones, por ejemplo, de partículas que son visibles desde el entorno de la fábrica. Fructuoso Pontigo es el presidente de la Coordinadora Ecologista.
Nosotros creemos que hace 20 años que están montadas las plantas de cogeneración alimentadas por fuel en Anleo y es tiempo suficiente para cambiar a un combustible mucho más eficiente y menos contaminante, ¿no? El fuel se puede utilizar en muchas de estas plantas porque es un contaminante barato y era un sistema muy fácil con el tema de los motores marinos. Entendemos que eso está superado ahora mismo por el uso del gas, que además ya ha llegado a muchos sitios donde antes no lo había. El gas es mucho más eficiente, mucho menos contaminante, y eso es un tema que se tiene que tener en cuenta, sobre todo porque, bueno, los vecinos de Anleo son conscientes de las humaredas continuas que viven cada vez que se sopla en el proceso, las partículas y los hollines que salen por aquella chimenea, que se dispersan por la zona con el consiguiente impacto de contaminación. Pues bueno, reclamamos al Principado de Asturias, que es el organismo competente, que tome medidas. Está bien que las empresas ganen dinero, pero no siempre cuenta la salud de los vecinos.
Pues ahí queda la denuncia de los ecologistas. Ha sido interpuesta en la Consejería de Medio Ambiente del Principado para que tomen medidas y reduzcan la contaminación de esta planta de cogeneración. Además de las emanaciones de dióxido de azufre, partículas, dióxido de carbono u óxidos de nitrógeno, afirman de la existencia de numerosos metales pesados peligrosos, arsenio, mercurio, cadmio, cobre, etcétera. Y en el occidente también se está esperando, como agua de mayo, desde hace ya unos años, en concreto desde el 2014, que se llevó por delante el Museo del Calamar Gigante, pues se está esperando que se retome el proyecto, un museo, esas grandes instalaciones innecesarias para lo que fue un gran museo de gran repercusión internacional, por cierto, y que quedó en nada por culpa de un temporal. El agua vino, el mar vino, y se lo llevó todo, lo destrozó prácticamente. El diputado por el occidente, Álvaro Queipo, ha acusado al actual equipo de gobierno del Principado, dirigido por Barbón, de incumplir lo prometido por el anterior equipo de gobierno regional.
Nosotros creemos que hace 20 años están
Álvaro Queipo. Lo que estamos viendo es cómo el gobierno de Barbón incumple lo prometido por el ejecutivo de Javier Fernández. Cuando ocurrió la tragedia, el anterior gobierno, también del Partido Socialista, llegó a prometer en 2014 una inversión de 1 millón de euros, y después se habló de un cambio de ubicación acompañándolo de unos 200.000 euros de inversión en 2016. Nada de esto llegó a producirse, pero al menos se veía un cierto interés por parte del gobierno regional de entonces en solucionar la papeleta. Y ahora el presidente del Principado se desentiende del futuro del museo y deja la papeleta al Ayuntamiento de Valdés. Es decir, pretende que el museo sea un asunto de responsabilidad única del Ayuntamiento, lo cual, desde luego, creo que es una falta de respeto a todos los vecinos de Valdés, pero también a todos los vecinos del occidente de Asturias. un museo como este, que llegó a tener una fama y fue una joya a nivel internacional, no está, no merece que se le dé una ubicación como la que se está proponiendo en estos momentos, que no está a la altura de lo, del nivel museístico que puede llegar a tener este museo en concreto, ¿no? Por eso nosotros no lo vamos a permitir y seguiremos insistiendo y pidiendo y exigiendo que el Museo del Calamar se trate como lo que es, o como lo que fue, una joya internacional que merece toda la inversión posible y que esté en marcha lo antes posible.
Una joya internacional, y es lo que era ese Museo del Calamar gigante de Luarca, que a lo mejor no tomamos bastante en valor en esta zona o en España, pero sí lo tomaron en valor, por ejemplo, los ejemplares de calamar que tenían en Estados Unidos. Incluso fueron llevados a Estados Unidos para determinadas exposiciones o exposiciones temporales, esos calamares gigantes que estaban conservados aquí en el Museo del Calamar de Luarca. 10 minutos para las 2 de la tarde, un alto en el camino.
¿Es un establecimiento en Ribadeo? ¿Sabías que xa está de volta a Pancha nosa moeda local? ¿Recordas? Con ela os 30 euros dos teus clientes convértense en 40. Unha forma máxica para facer medrar o teu negocio. O Concello de Ribadeo, coa colaboración de Acisa, Deputación e a Banca, poñerá a rodar 148.000 panchas para gastar nos locais adheridos. Se tes un establecemento en Ribadeo e desexas sumarte a esta iniciativa, apúntate. Consulta as bases na web panchamoedalocal.ribadeo.org e non agarras. Gardes máis. Adírete na Oficina de Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo ata o 5 de outubro.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante a Ribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Ahí seguimos ahora, cuando faltan 8 minutos para las 2 del mediodía. Vamos a hablarte del Camino del Mar o de la ruta marítima del Camino de Santiago. Se quiere oficializar y, de hecho, bueno, pues están llevando adelante también actos reivindicativos. Por ejemplo, este mismo fin de semana, asociaciones, alcaldes, vecinos, diputados de la Mariña se juntaban para, pues, una fotografía manifestando ese apoyo por la oficialización de esa ruta. Hablamos con el presidente de la asociación que impulsa este trayecto, el Camino do Mar, y es Manuel Vicente. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué posibilidades tenemos que demos que se oficialice ese Camino del Mar y que se promocione también con el Xacobeo 2021, ¿no? Al mismo nivel que otros caminos u otras rutas. ¿Cómo vemos las posibilidades? Y también eso que se tiene que aportar para conseguir uno a la oficialización, la documentación histórica de que existió o existieron esas paradas de peregrinos.
Bueno, pues la documentación ya se presentó en su día, ahora quedó en manos de aquel acuerdo que se alcanzó en el año 2010, donde la Xunta de Galicia, o sea, donde el Parlamento de Galicia instaba a la Xunta para que hiciera todas las gestiones pertinentes para llegar a la oficialización de esta ruta jacobea. Entonces, bueno, nosotros en su día presentamos una exhaustiva documentación antes de que esa documentación llegara, o sea, esa propuesta llegara al Parlamento. Se nos había pedido que cogiéramos un tiempo temporal en la historia. Cogimos en torno a 3 siglos y lo que requiere para que ser un camino sea oficial, pues es defender el recorrido, demostrar que existió el recorrido, de que existió una red de hospitales, que en este caso pues hasta tenemos la suerte de que en el caso de la Mariña prácticamente se conserva todos los que hubo en su tiempo, y luego durante ese periodo de tiempo documentar fehacientemente de que existió la presencia de peregrinos, cosa que se hizo y se demostró. Entonces eso fue lo que propició de que existiera el debate en el Parlamento en marzo del 2010, y el cual pues hubo un acuerdo. Lo único que, bueno, ahora a mí el siguiente Xacobeo 2021 de aquella sí que me parecía muy largo, pero bueno, estamos ahí a las puertas de él, y yo creo que más que ha pasado más que un tiempo suficiente y prudente para que realmente se hicieran esas gestiones que instaba el Parlamento de Galicia a la Xunta, para que realmente pues se nos apliquen los mismos criterios que se han aplicado al resto de caminos para ser oficializados, que se nos apliquen a nosotros, porque eso, nosotros hemos documentado perfectamente eso. Es una vía totalmente documentada en la historia y vamos, lo único que falta es esa ejecución para que esta vía quede oficializada. Y vamos, yo creo que más que por el tiempo que ha transcurrido, yo creo que es el momento también. Yo creo que es una forma de tener un gesto con la Mariña Lucense, con el Ortegal, con los ayuntamientos de Ferrolterra. Son unas comarcas que por los distintos acontecimientos vienen mermando su capacidad sectorial y económica, y yo creo que ahora mismo y más que nunca, y ante aún encima acentuado por esta pandemia del COVID-19, debe ser reconocido sí o sí.
Pero ¿hay explicación oficial de la Junta de Galicia por qué no ha sido reconocido o incluido todavía en este...?
No, es que yo creo que, sinceramente, la sensación que percibo, creo que ha quedado en el olvido. O sea, que como que al final ha ido quedando ahí y ha ido quedando eso, en el olvido, porque recordemos, por hacer un poco de memoria, el Camino de Inverno estaba en la misma tramitación que el Camino del Mar, con una diferencia única y exclusivamente de 4 meses. Si mal no recuerdo, el Camino de Inverno entra en el Parlamento de Galicia en diciembre del 2009, y el Camino del Mar entra en el Parlamento en marzo-abril del 2010. Luego incluso vuelve a haber un acuerdo por parte de la Diputación de Lugo en julio del 2011, que se vuelve a instar a la Xunta para que sean oficializados esos caminos, porque ahí sí que hay una contestación de que la Xunta ha recogido ese acuerdo parlamentario, pero realmente reconoce que no tiene capacidad presupuestaria, o sea que no hay consignación económica en los presupuestos para hacer ningún tipo de gestión, de estudio para su oficialización. Y muestra de hoy es que el Camino de Inverno, si mal no recuerdo, debió quedar oficializado también con retraso, porque en principio parecía que se iba a oficializar en el 2014 y se llegó a oficializar en el 2016, y esos 4 meses de diferencia en tramitación, pues ahora mismo se han
multiplicado,
visto relacionado con 4 años de diferencia, que ahora mismo todavía en el 2020 pues no tenemos esa oficialización. Así que yo más que nada creo que
es una cuestión de retraso, no de negación, claro, sí, probablemente.
Que ha quedado en el cajón y ha quedado en el cajón y ahí ha quedado en el cajón. O sea, porque lo único que, si se hubiera aplicado la misma vara de medir como se han aplicado otros caminos, póngase el ejemplo como ha podido ser este Camino de Inverno, pues el Camino del Mar hubiera obtenido el mismo resultado, la misma oficialización. Entonces pues, yo creo y confío y tenemos esa esperanza que de cara a este Xacobeo 2021 se agilicen todos estos 10 años en 2 meses y que realmente el Camino del Mar quede oficializado.
Hombre, pues que se den prisa, que se pongan las pilas, que necesitamos ese Camino del Mar, que necesitamos el Xacobeo, ¿verdad? Y si tenemos la documentación de que hubo, pues eso, las paradas, los hospitales y el trayecto y que se recorrió. Luego, lo bonito del camino ya no hace falta ni decirlo, porque es impresionante, ¿no? Parte, por ejemplo, desde dónde y hasta dónde, aunque no digamos todas las paradas, que me queda un minuto.
Pues mira, al final es lo que tú decías, o sea, con respecto al resto de caminos, pues evidentemente yo creo que paisajísticamente, pues este recorrido yo creo que puede ser, no voy a usar en decir el más bonito, pero sí uno de los más bonitos. Y realmente lo que une, pues es, une hasta dos caminos, el Camino Norte, porque el Camino del Mar bifurca el Camino Norte en Ribadeo, y va a unirse a Neda, al Camino Inglés, pasando pues por la Basílica de San Martiño en Foz y uniendo la Basílica de San Martiño con el otro lugar de peregrinación como es San Andrés de Teixido. Todo eso, pues bueno, pasando por prácticamente toda la costa, excepto algún punto que cuando hicimos su estudio nos teníamos que ir de la costa, pese a ser a lo mejor paisajísticamente más bonita, pero es que estudiando y documentándonos, se mencionaban en distintos siglos aquel punto de interior. Entonces, sí o sí, nos teníamos que ceñir a esa documentación y a ese reconocimiento histórico.
Pues bien, lo vale, el camino de Omar, a ver si se agiliza todo, si de verdad, bueno, pues fue un olvido, pero que se va a reparar ahora de cara a Sacobeo 2021. Amigos de Camino de Omar, presidido por Manuel Vicente, que haya suerte, Manuel. Gracias por estar con nosotros, ¿eh?